To all the people all around the world. Ooh la 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 la. Oh yeah.
Ooh la la la, I love you baby. Ooh la 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 la, love me tonight.
Bueno, pues hemos arrancado ya motores en este miércoles, las 6 y 6 minutos de la tarde, y ya en compañía de Cristina desde la tarde. Muy buenas tardes, Cristina.
Muy buenas tardes, don Edu.
Bienvenida.
Muy bien, pues, aquí.
Claro, me dijo un pajarito que igual ibas a venir el lunes y al final no.
¡Buah! El lunes se me complicó de mala manera. Últimamente se me complican los días de mala manera. Bueno. Hago unos planes y luego... Adiós.
No sé,
esto yo creo que a más de uno le pasa.
Pero tú no eres autónoma, ¿no?
De momento no, pero me lo estoy planteando, ¿eh? Porque mi vida es muy similar.
Muy bien, hoy creo que nos vamos a hablar de talleres, y sobre todo talleres en el entorno rural.
Exacto, exacto. Esos grandes olvidados muchas veces, tanto por la normativa como por la gente. Cuidado, que aquí nos tenemos que mirar un poquito el ombligo todos. Hoy vamos a hablar de talleres en las zonas rurales, pero sobre todo es que vamos a hablar de que a nadie le gusta, creo yo, que un día el pueblo donde pasaba la infancia, veraneaba, de donde es, de tal, de repente desaparezca. Yo creo que no es agradable para nadie, ¿no? Y realmente, las cifras empiezan a ser ya un poquito devastadoras, no preocupantes, que ya lo eran, pero sí un poco devastadoras. Hablando con la Asociación de Huesca y la Asociación de Teruel hace unos meses, es que ya nos estamos dando cuenta que pues no tardará más de 3 o 4 años alguna comarca de Aragón va a dejar de tener taller, por ejemplo. Con lo que eso supone, ¿no? Entonces, vamos a ahondar un poquito en esto y vamos a ver casos de talleres que están en localidades cercanas. Vamos a hablar también de tecnologías en los vehículos, porque eso no es solamente de la ciudad. Viene para todo el mundo, incluso en maquinaria agrícola, tela marinera, que hay veces que parece la NASA. Y bueno, pues es que hoy estoy muy bien acompañada aquí, arrancamos.
Sí, la gente que te esté viendo en el Twitch, pero bueno, pero está Cristina, oye, qué bien se rodea, ¿no?
Yo siempre ando bien rodeada, es una cosa innata en mí.
Muy bien, pues arrancamos esos motores y vamos a ver con quién viene a acompañarnos en esta tarde.
Pues mira, lo primero voy a decir que teníamos a Agustín, que es un taller de Daroca, que iba a entrar por teléfono, pero que lamentablemente pues al final por unas cuestiones personales no va a poder entrar. Y sí que haré una breve mención a él, porque él es un taller que precisamente va a desaparecer si la cosa no mejora. Abro desde aquí la lanza, está en traspaso, porque lleva toda la vida. Él precisamente toca mucha maquinaria agrícola y en mayo en principio se jubila. ¿Qué le pasa? Que no tiene relevo. Y es preocupante, ¿eh? O sea, es un taller que está funcionando, es un taller que está bastante al día para lo que son algunos talleres que hay por los pueblos y tal, que hay gente que dice, es que a lo mejor el taller de mi pueblo está que necesita una actualización severa y tal. Bueno, pues Talleres Agustín está bastante bien y en mayo se jubila y no hay relevo. Y esta es un poco...
Yo creo que incluso lo podemos extrapolar, ¿no? A otros sectores también,
claro,
en la hostelería, en el turismo,
evidentemente,
en servicios, ya ni te cuento, evidentemente, el tener una tienda, un supermercado en un municipio, en una localidad, en un pueblo, cada día se ven más cierres, por desgracia.
Claro, y al final es que es eso, y aquí sí que le voy a dar paso a Jorge Serrano, que es el presidente de ATA, que lo tengo aquí a mi vera, a mi lado derecho, porque... Claro, empiezan a cerrar servicios y cierran servicio y eso es un ciclo, quiero decir, una pescadilla que se muerde la cola. Van cerrando negocios, al final desaparece gente del pueblo porque, yo ya me busco la vida en otro lado. Dabas unos datos, Jorge.
Totalmente, buenas tardes. Gracias por invitarnos, lo primero, y por dejar que los autónomos podamos expresarnos, que es muy interesante.
Por supuesto, tenéis voz y tenéis salud, aparte de lo de nada, la salud de hierro que nunca te pondrás sí, malo, no, chiste, hay otras ¿no? cosas.
Pero bueno, y sí, es cierto, es un problema muy serio el que tenemos con el tema del relevo generacional, claro. Tenemos una pirámide de población invertida, eso es bien sabido.
Eso es así.
Y aparte de todo eso, pues bueno, también es bien sabido que tenemos una imagen muy denostada desde hace unos años. Ha habido partes de la sociedad, incluso en algunas ocasiones de la administración, que se han empeñado en decir que ser autónomo o ser empresario pues es como algo muy malo y no es cierto, ¿no? Pero eso al final va calando y hemos generado ese espíritu de que parece que hoy, si no eres un funcionario, pues no tienes un proyecto de vida viable. Nada más lejos de la realidad, es decir.
Incluso te añado, si no eres funcionario o no trabajas en una super multinacional tecnológica.
Correcto.
Que esa es la otra.
Pues bueno, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas, desde luego. Tenemos muchos retos también, hay cosas que también a veces el lenguaje hay que ser cuidadoso con él. Hay veces que no son problemas, son retos del día a día que debemos solucionar y debemos ir sorteando según ocurran. Pero un autónomo, un emprendedor al final es un proyecto vital. Yo estoy seguro que Agustín cuando abrió su taller no lo abrió a tontas y a locas. Sería un proyecto familiar, posiblemente, en el cual empeñó su capital, incluso es fácil que tuviese que financiarse de forma exterior, daba un servicio a sus vecinos, en cierta medida se hace una especie de cohesión social y se ayuda. Y si todo eso desde que abrió hasta hoy ha sido un negocio viable, en el cual seguro él ha podido vivir, ha podido tener su domicilio, su coche, dar estudios a sus hijos, etcétera, etcétera. Aparte que hay que poner un poco también en valor, que las cosas no son tan malas como a veces decimos, ¿no? Hay una media aproximada de ingresos netos anuales. Comentábamos antes con Jorge que el cambio de cotizaciones también nos va a afectar ahora.
Sí.
El ingreso medio neto anual de un autónomo el año pasado estaba en torno a los 30.000 euros. Uh-huh. Es decir, que también tenemos que explicarle a las nuevas generaciones que todo eso tan malo no es real, porque si no nadie se va a acercar aquí. Y además es que es cierto que no está.
Bueno, y luego además hay que pensar una cosa. En Aragón, las empresas que predominan el tejido empresarial no son grandes empresas.
Te matizaría en España.
Exacto. España, yo hablo de Aragón por quedarme aquí, pero efectivamente.
Sí, sí, el 38 y pico por ciento
es una burrada.
Menos de 10 trabajadores.
Con lo cual.
Había un porcentaje mayor, menos de 3. Y la masa mayor empleadora, desde luego, somos los autónomos.
Eso está claro.
¿Qué ocurre? Pues bueno, que a nivel noticiable, cuando una gran empresa con 4 o 5 mil empleados genera una noticia por un cierre, por un problema económico.
O porque viene.
Hace muchísimo ruido, o porque viene. Pero que vengan 4 mil autónomos unitariamente, o estén cerrando por goteo porque las cosas no van bien, o porque no tienen un relevo generacional, no suena de la misma forma, no es tan potente la noticia, pero está ocurriendo cada día. Es decir, vamos perdiendo autónomos, desgraciadamente hemos perdido en este año pasado 243 autónomos en todo Aragón. Zaragoza es cierto que hemos ganado, pero Huesca y Teruel han perdido muchos. Y nos pone también de manifiesto un poco lo que comentabas tú, la dificultad añadida que tiene la zona rural. Si es difícil Zaragoza, Huesca o Teruel, pues imaginemos un pueblo de 60, 100, 200, que tenemos muchísimos pueblos de ese tamaño, ¿no?
Sí, fíjate, preparando un poco el programa de hoy, yo no me imaginaba que eran tantos. Hay más de 75 localidades con problemas de. O sea, problemas. No es problema, pero que tienen menos de 100 habitantes.
Claro.
¿Y qué pasa? Que realmente, por lo que decías, la pirámide invertida, demográfica y demás, están. Bueno, su previsión es que desaparezcan. Así de.
Claro.
Lo lanzo así, ¿no?
Pero, si vamos,
pero ojo, cuidado.
Si vamos. Mira, hay un concepto que ahora es muy famoso y se lleva mucho de moda. Bueno, ya sabes que las modas vienen mucho, ¿no? Salvo los del sentido común, que digo yo, que somos los de siempre, que más o menos permanecemos en las mismas líneas, ¿no?
Exacto.
Pero el concepto este de sostenibilidad, que todo el mundo apunta ahora a la ecología, que sea sostenible, que seas verde, que no tal, que está muy bien, que no digo que esté mal, pero la primera sostenibilidad que tiene que haber, sobre todo en un negocio, es la económica. difícilmente puedes sostener un negocio a nivel verde si no es sostenible económicamente. Pasa igual en las poblaciones.
Exacto.
¿Con qué recursos cuenta un ayuntamiento de 60, 80, 100 vecinos para poder mantener abiertos todos los servicios sociales que necesita ese municipio? Pues con muy pocos. Realmente es que ese es uno de los grandes problemas. Y parte de esa cohesión territorial, de esa vertebración territorial, la hacemos los autónomos. Pequeños comercios, talleres, el bar del pueblo, que no es el bar del pueblo. Es el bar del pueblo, es donde se recogen los paquetes. Es
el
donde
centro
dejan
social.
La farmacia, el tema, ese centro social. Es cuando Paco no ha bajado 3 días seguidos a tomar el café.
¿Qué pasa?
Alguien va a tocar la puerta de Paco porque lo normal es que Paco baje a tomar el café y la partida, ¿no? Sí. Va a comprar el pan. Eso no se ve, pero existe. Y es muy importante toda esa cohesión. Claro, eso en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, pues evidentemente es mucho más complicado. Quizá a nivel vecinal se vea, pero en un pueblo es muy, 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 muy importante.
Sí, cierto. Pues es que los datos, ya te digo, las cifras que dabas, bueno, que tenéis en el informe, pues la verdad es que no es el primer año que se pierden autónomos, ni mucho menos. Nosotros en los talleres lo estamos viendo. Cada año baja la cifra. Es decir, aunque se monten talleres nuevos, es verdad que hay mucho taller que emerge y, claro, un taller no, yo siempre digo lo mismo cuando viene alguien a la asociación, y es que un taller no es una frutería. Con todos mis respetos a las fruterías.
Un saludo a Mari Carmen, que me está escuchando.
Un saludo, exacto. Un saludo a Cocoyo.
Mucho menor.
Claro, el nivel de inversión, el nivel de normativas y exigencias, la gestión de residuos, el tema industrial, la seguridad, la prevención. O sea, hay 3 millones de cosas ahí que, en principio, el que viene con mucha ilusión, porque yo siempre he trabajado en esto y ahora quiero y empieza a bajarle la ilusión, pobrecito, pero... Es lo que hay, ¿no? Tienen que ver un poco la realidad y decirles, ánimo y pa'lante, que no hay problema, pero ahora mismo, el que viene, es que lo que le pongo encima de la mesa son, mira, ¿a qué te quieres dedicar? Mecánica, chapa, tal, en el caso de mi izquierda está Jorge Sánchez, de Talleres Sánchez, que lo tiene, bueno, tiene el taller en Cuarte.
Sí.
¿Traspasaremos o no este año?
Me quedará. Los autónomos tenemos que estirarnos hasta buf. ¿Eh?
Totalmente.
No hay fecha concreta.
No hay fecha
de jubilación.
No, empiezas a pensar, pero vamos, a la larga, porque los autónomos es lo que tenemos. Sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas. ¿Eh?
Sí.
Totalmente.
Y hay que seguir un poquito más todavía. Y eso, yo tengo el taller en el extrarradio, que no es lo mismo que en una zona rural, porque nosotros prácticamente estamos como en el centro, casi mejor porque tenemos más las instalaciones más grandes, tenemos más sitio para aparcar, tenemos los mismos proveedores, tenemos los concesionarios cerca. Entonces el problema que tiene el taller rural no es el nuestro. Para nosotros son héroes, porque tener un taller en un sitio rural es un héroe, porque tan pronto te puede entrar una excavadora, una cosechadora, un ciclomotor, la bicicleta del vecino de arriba.
O la lavadora, que me la hayan llegado a decir alguna vez.
Por eso, es como el farmacéutico que hace de médico, pues este tiene que hacer todo lo que lleve hierro y soldadura y tal, pues al taller mecánico. Entonces, que para mí son héroes. Entonces, lo nuestro no es tan complicado. Y es totalmente distinto, no tiene nada que ver con lo nuestro. Entonces, pues cada vez mantener un taller necesita más informática, más cursos, más herramienta, más información. Y en un taller en la zona rural, pues es bastante complicado.
Pero fíjate,
lo tienen muy duro.
Hablas, pues eso, evidentemente, Cuarte de Huerva está aquí al lado. O sea, hay autobús con regularidad, o sea, hay muchas cosas de servicios diferentes a lo que pueden tener en Daroca. Pero te hago una pregunta. Muy fácil, muy fácil. El tema de la mano de obra, ¿qué problema tiene esto? ¿Encuentras gente o no encuentras gente?
El problema lo tenemos en todos los sitios.
Vale.
O sea, eso está claro. Y es que además, a lo mejor te sale uno en una zona rural y lo primero que va a querer es irse a la ciudad también. O sea, que a lo mejor tienen doble problema allí. ¿Eh? El problema de la mano de obra es en todos los sitios, eso está claro. El personal es muy complicado encontrarlo en todas las facetas, en un fontanero, en un mecánico, en un electricista, en casi todo. Y en la zona rural pues será más complicado todavía, porque es lo que pasa, se está despoblando y la gente se quiere ir a la ciudad, pues un mecánico, o sea, poco que aprenda, pues me imagino que va a querer estar en un sitio mejor, en algún concesionario, en algún taller más grande, aprender algo más. Entonces, es lo que decía Jorge, el tocayo, pues eso, que son empresas que han salido de familiares y pues está el padre y el hijo y contratar otro es un problema. Entonces, pues el relevo generacional, pues este hombre pues ahora se querrá jubilar, el compañero de Daroca, y lo tiene complicado.
Sí, y eso que él tiene a su sobrino con él, ¿vale? Trabajando, pero bueno, es lo que quería que me contase también un poco Agustín, ¿no? Da vértigo coger un negocio y depende a qué edades, pues más, lógicamente, ¿no?
Y más en estos talleres, pues o que tienes que tener un poco lo justo, tampoco puedes meter ahí una maquinaria excesiva, porque el abrir un taller es un gasto diario desorbitado. Hombre. Y más para lo que apunta ahora, pues vehículos eléctricos, es una locura. Y no, una inversión grande no puedes hacer porque necesitarías un volumen de facturación brutal. Y en una zona que no hay mucha gente, desgraciadamente no puedes hacer una facturación brutal. Y los gastos son fijos, o sea, cada día sacan una cosa nueva, que si residuos, que si tal, que si inspección de elevadores, que si inspección de eléctrica de todo el circuito eléctrico, y eso suma, más luego paga boletines, información telemática, información informática. Y entonces mantener un taller pequeño no lleva la misma proporción que tener un taller grande, que lo puedes, tienes más volumen de facturación y es menos complicado. Ya te digo, yo para mí son héroes, esta gente lo tiene.
Sí, y una cosa, hablando con Agustín, también me decía que eso también influye mucho en la gente, en las nuevas generaciones, ¿no? Claro, Agustín trabaja agrícolas, ¿vale? Y Agustín, cuando le llama a un cliente y le dice, tengo la cosechadora en mitad del campo de no sé qué, que necesito que me la muevas y vengas a mirarla, que se me ha parado. Que se... Claro, Agustín no puede mirar si son las 6 de la tarde, las 7, es sábado o es domingo, Agustín va. Es claro, esto también, las nuevas generaciones, es algo que les cuesta. ¿Qué les cuesta?
A horarios, pues cada vez la gente se acomoda a horarios nuevos, jornada intensiva, jornada partida no quiere nadie, sábados y domingos ya no te digo, o sea, olvídate.
Bueno, Eduardo, que ya lo conoces de otras veces, de Automoción Miraflores, que ya ha venido de oyente, pero le hemos puesto micro para que hable, se explaye, ahí con el horario. Sí que tú sí que has tenido buen feeling, él está en la ciudad, no está en pueblo. Tú sí que has tenido buen feeling con los horarios, los cambios de horario, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Bueno, a ver, yo empecé ya hace 10 años haciendo una jornada un poquito más corta por la tarde, cerrando a las 6:30, y me arriesgué hace 10 años a cerrar a las 5 de la tarde los viernes.
Cuidado, hace 10 años, es decir, no tenía nada que ver la pandemia.
Entonces, ahora sí que ya llevamos el segundo año con jornada intensiva hasta las 5 de la tarde. Y los viernes cerramos a las 3. La verdad es que la gente que tengo trabajando la acepta muy bien. Y hablando un poquito de lo que hablábamos de la población, pues el rural. Yo tengo 3 operarios trabajando. Y de la casualidad que uno es de Utebo, otro es de Oliete, de Teruel, y otro es de Utrilla, de Teruel.
Toma ya.
Han acabado viniendo a la ciudad, se han acomodado prácticamente en la ciudad. Y es complicado que puedan volver a su pueblo. No lo sé, ahora yo no los pregunto, pero imagino que se encuentran aquí cómodos por la salida que hay laboral, por el enganche que tiene, el tirón que tiene la ciudad para la gente joven. Y en definitiva es una pena que los pueblos se acaben eso. O pues se vayan apagando poco a poco porque la gente joven termina viniendo a la ciudad a estudiar y estudian aquí y ya se acomodan aquí a la vida laboral de aquí. Y la verdad es que es triste lo de Agustín de Daroca, porque Daroca es un pueblo que sí que no es nada lo que era antes, porque yo me acuerdo que pasaba por Daroca y tenía una vida, es un pueblo precioso y tenía una vida brutal por las calles antiguas, y ahora es triste porque ves que se van apagando, se van cerrando comercios, van cerrando bares, van cerrando restaurantes, van cerrando talleres, y la verdad es que es muy triste lo de... Esperamos, como a Daroca está todas las poblaciones muy parecidas.
Sí. Daro Cabo, Agustín, pues porque hace unos días hablamos con él precisamente para el tema de eso, a ver qué hago, traspasos, a ver de qué manera podemos moverlo y tal. Pero podemos hablar lo mismo de Caspe, podemos hablar lo mismo de Cariñena, podemos es que hablar lo mismo en los pueblos de Huesca.
En pueblos grandes no tenemos muchos. O
sea, no,
las
no
capitales
es como otros
no
sitios.
Es como Castellón, que tienes Vinaroz, o sí. Barcelona tiene ciudades prácticamente medio de pueblos. Pero en Aragón, en cuanto sales de las capitales y tres pueblos, Calatayud y cuatro más, son pueblos muy pequeñitos que para tener una infraestructura, para poder tener un taller maquete, es complicado. Es complicado.
Sí, luego lo que hablábamos, la tecnología. La tecnología. Que ahora, además, daremos paso a otro...
Sí. Cuando tú me digas.
Sí.
¿Le llamamos
puedes, ya? Sí, puedes llamarle.
Perfecto.
Ya. Vamos a dar paso a Juan Luis de Miguel, que él es de Centro Zaragoza. Para quien no conozca Centro Zaragoza, es un instituto de investigación sobre vehículos que tenemos en la provincia de Zaragoza, en Pedrola. Y él es director de investigación, ¿vale? Juan Luis de Miguel, bueno, nos contará un poquito más todo el sistema, los sistemas ADAS y demás que llevan los vehículos, hablo utilitarios, quiero decir, coches, ¿no? Pero realmente, yo no sé si alguna vez habéis estado vosotros en la FIMA, en la Feria Agrícola.
No.
¿No habéis estado nunca?
Yo sí.
¿Tú has estado? Bueno, yo hasta me he montado en una cosechadora, en un tractor de estos mega top, y es como, para un momento. que yo me subí a un tractor, no a un transbordador espacial, esto qué leches es, ¿no? O sea, llevan la NASA ahí incorporada.
Da vértigo. Mucho más vértigo, ¿eh? Cuando sabes lo que vale.
El precio.
Entonces es cuando de verdad te mareas.
Y dices, perdón.
Claro, hay que rentabilizar eso, ¿eh?
¿De qué estamos
hablando? Un sábado por la noche, ¿sabes? Pues oye,
claro,
o sea, ven o ven.
Yo no puedo dejar una cosechadora de esas ahí parada mientras estoy
además,
cosechando.
Van unos turnos que acaban en un pueblo, se van a otro. Bombón. Sí. Imagínate si claro. Pierden la cadena.
Te das cuenta que, por ejemplo, en ese caso concreto, muy concreto, como de las cosechadoras, es un trabajo muy estacional.
Sí.
Entonces,
no. Es que no te puedes quedar.
Es más, para que retira a las 2 de la mañana y ves la luz que está ahí. El, tío
el
ahí.
Focazo.
Claro, tienes que cosechar en unos días muy determinados, muy concretos, y hay que optimizar.
Sí.
Pues buena parte del ingreso del año en esos días, y si tienes la mala suerte, que es cuando suele ocurrir además, que cuando más se utiliza la máquina,
claro.
Es cuando es más susceptible de romperse, la tienes que solucionar muy rápido, porque no sirve de nada decir ahora vamos a esperar 5 o 6 días a que esta pieza llegue
no tienes,
o a que yo pueda acceder.
No tienes cosechadora de cortesía.
Claro, ni cosechadora de cortesía, ni la cosecha espera sin cosechar.
No dice, cortesía. Venga, va, claro, espero 5 días aquí y ya maduro.
Hay que entender
¿no?
la desesperación de ese autónomo.
Claro.
Cuando te encuentras en esa tesitura tan negativa y que además hay veces que no está en tu mano, ni tan siquiera en la mano del taller, ¿no? Que esa es otra de las cosas
sí,
que tener en cuenta. Que
efectivamente.
Veces que las cosas son solucionables rápidamente y hay veces que no, ¿no? Sí es cierto, como decía Eduardo, que el tema de los horarios, buscar esa conciliación al final, es a lo que nos lleva abocados un poco el mercado, que no la actividad. Porque al final lo que ocurre es que si luego todos nos miramos un poquito hacia adentro, claro, si tú no tienes nada que ver con el mundo agrícola, con el tema agrícola-agrario, esto no lo entiendes. Pero yo estoy seguro que todas las personas que dedican a la agricultura en Aragón y en toda España, esto lo entienden perfectísimamente bien. Lo que ya no entienden tan bien es que llamen a Eduardo y que no esté, pues porque tiene que conciliar su empleado, por decirte algo, ¿no? O sea, ahí incurrimos siempre en ese problema que tenemos los autónomos, que lo habéis puesto también encima de la mesa, que es el tamaño.
Claro.
Tenemos las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones que pueda tener una empresa de 49 empleados por quedarme ahí en ese margen,
es por no subir.
O de 100, haría igual, pero no tenemos los mismos recursos,
no.
Ni tenemos los mismos recursos económicos, ni de personal, ni financieros, ni de tiempo. Entonces, claro, lo nuestro no es tan fácil. Nosotros no podemos hacer turnos.
Claro.
Ojalá pudiésemos hacer turnos, ¿no?
No haces turnos
pudiésemos,
fines de semana o...
Claro, y pudiésemos
turnos,
optimizar nuestras actividades.
Si tienes dos, buscas pues jornadas, como decía Eduardo, que, claro. Que el operario esté contento y...
No te queda otra, es que además tiene que ser así, o sea, la persona que está trabajando ahí tiene que tener su horario, su control, sí. Su orden, hay que cumplir con la norma, con la ley.
Está de moda la calidad de vida y...
Claro, la pandemia también nos sacudió un poco mucho a todos en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno... que esto cambia todo de la noche a la mañana.
Sí.
Y se ha generado ese planteamiento de decir, bueno, a veces no es tan importante una cosa como la otra, ¿no? Cambia un poco esa escala de valores, pero eso no quita que nosotros como autónomos, como empresarios, tenemos que buscar soluciones, porque nosotros tenemos que prestar servicio a nuestros clientes, hacer rentables nuestros negocios para poder llevarnos un sueldo a casa y poder cumplir claro. con todas las responsabilidades y obligaciones que tenemos.
Al final es adaptación. También.
Claro, lo que ocurre es que cuantas más ingredientes extraños
más complicado
colocas,
es
mucho más complicado.
Claro,
entonces, si a todo eso sumamos la voracidad recaudatoria que estamos padeciendo, sumamos ahora recortes en las jornadas laborales, sumamos subidas del MEI, vamos sumando, pero a nosotros no podemos repercutir todo eso en el precio de nuestro producto o de nuestro servicio. Entonces, ese coste... ¿Quién lo asume? Pues sí. Lo asume el propio autónomo.
Sí. Es algo
Estoy
muy
seguro que Eduardo, si un día llama a una emergencia, no va a ir un empleado, irá Eduardo. Lo va a asumir él. No puede contratar a una persona para que esté esperando a ver si surge o no surge una incidencia o una avería en carretera. Por poner dentro del terreno de los talleres que estamos ahora. Cualquier servicio público, cualquier comercio que está abierto al público... pues tienes que cumplir con ese horario de la gente, de tus clientes, de que
atención.
Te demandan tus clientes al final. Si al final todos nosotros estamos un poco a merced de lo que el mercado nos va demandando, por mucho que seamos autónomos, que solo lo somos y tenemos cierta capacidad de influir en eso, pero es una capacidad limitada. No podemos hacer lo que nos plazca porque entonces no tienes los clientes y el negocio se va a pique, ¿no?
Pero lo que sí que es verdad es que yo muchas veces lo pongo de ejemplo, el autónomo... antes tenía una calidad de vida, sobre todo en el pequeño comercio, que ahora mucho comercio no se lo puede permitir.
Claro.
Yo me acuerdo que ibas a comprar de pequeño, ibas a comprar el pan, y el domingo no había pan. Y el panero te decía...
Estarás hablando de pequeño del 2018, por ahí.
Sí. Ibas a comprar el pan y decías, o sea, pues que mañana no hay pan, que hoy es pan doble,
correcto,
te decía el panadero.
Sí, 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 sí.
Y vas a casa y decías, mamá, que me ha dicho el panadero que mañana es fiesta.
Claro.
Y no había pan el domingo.
¿Te acuerdas que entonces te decían, no, que ya lo he tenido en cuenta, pero ahora cógete la botella y bájate a buscar el vino? Ibas a que te llenaran tu envase de cristal y se... Bueno, pues eso era una forma de sostenibilidad que luego desechamos.
Sí,
y
estamos ahí.
Ahora estamos volviendo a abrir 375 días al año, ahora estamos al revés.
Claro.
La gente exigimos mucho más al comerciante.
Claro.
Una rapidez brutal, ¿vale? Porque el transporte, y tú lo conoces bien, Jorge... es una locura cómo va y la rapidez que tiene el servicio. Yo no concibo que pida unos neumáticos a Barcelona a las 12 y a las 5 lo tenga en mi taller. Ya no digo en Zaragoza, en mi taller.
Sí, sí.
Sí, sí, no es que esté entrando en
Zaragoza,
sino que está llegando a tu taller, a la puerta de tu taller.
Que bien funciona esta logística, porque el que lo paga es el transportista, es el camionero, es la empresa de transporte que tiene que poner ahí todo su interés en que salga todo bien. Porque si no tiene penalizaciones o tiene algún tipo de sanción...
Que haya, pero el servicio es el que es.
Sí, no, los cuatro grandes se van comiendo a los pequeños...
Esa es la otra. Pero bueno, en este terreno de adaptación, pues lo que decía, tema vehículo, y como has dicho tú, claro, el mercado es el que es. Buenas tardes, Juan Luis, ¿me escuchas?
Sí, hola, buenas tardes.
No escucho casi.
¿Estáis vosotros?
No, casi no.
Se ha oído.
Espera,
bajo.
Se ha oído muy bajito. Juan Luis,
sí,
dime.
¿Me oyes bien? Hola, estoy con un teléfono móvil, no sé qué tal.
Ahora sí, ahora te escucho perfecto.
Vale.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Que lo que hablaba antes, que la tecnología del automóvil, pero que la de los tractores, cosechadoras, maquinaria agrícola, es la NASA casi al lado de... de los vehículos. Nos vas a contar un poquito, ¿no? Cómo, a ver, por ejemplo, de los sistemas HADAS, que será más, más habitual para los oyentes, ¿qué es lo que más destacarías tú de toda esta tecnología nueva que nos llegan a los vehículos y que el taller tiene que reparar? Me da igual dónde esté, en la ciudad o en las comarcas.
Bueno, pues yo destacaría, por ponerlo en el contexto de la conversación que estáis teniendo, por un lado, que estamos hablando de unos sistemas que para los usuarios son muy convenientes. O sea, le ofrecen unas ventajas importantes, que ahora destacaré algunas si queréis un poquito.
Sí.
Y por otro lado, para los propietarios de los vehículos y desde luego para los talleres que tienen que intervenir sobre ellos, dificultan la reparación o la complican inevitablemente. O sea, es un punto un poco de equilibrio. No sé, me estoy oyendo con retorno, no sé si vosotros me oís bien.
Ay, sí que te oímos bien, espera a ver. Aquí.
Es que me estoy viendo con retorno y me cuesta concentrarme en la conversación porque me digo dos veces.
No sé si tendrás a lo mejor. ¿Estás con auriculares?
No, teléfono solamente.
Ah, teléfono solamente. Ah, pues desde aquí la emisión va bien. Porque no puedes ponerte unos auriculares, que igual es más fácil.
Un segundo.
A ver si nos oyes mejor.
De acuerdo, sí, a ver si se me conecta el manos libres, no sé si oiré mejor o peor. Bueno, como estaba diciendo, sigo comentando por no hacer perder el tiempo, los sistemas así de... Que ahora, en todo... Es que sale...
Ahora sí que te oímos un poco peor nosotros.
¿Peor? Vale, de acuerdo.
Estas son las cosas del directo.
Volvemos al origen, como siempre.
Sí.
Sí, estaba diciendo.
Dinos.
Que los sistemas de asistencia a la conducción, que desde el año 2024 están saliendo ya incorporados obligatoriamente en todos los vehículos nuevos que se matriculan,
uh-huh.
Desde el año 2022 en los nuevos modelos que se homologaban, algunos de ellos tienen una eficacia ya demostrada muy importante en la reducción de accidentes, otros son más bien sistemas de que hacen más conveniente o más cómoda la conducción. Pero, por ejemplo, por concretar, el sistema AEB o el control sistema autónomo de frenada,
por ejemplo,
ha demostrado ya reducciones de en torno a un 20% de los accidentes con heridos graves. Estamos hablando del sistema que detecta un vehículo detenido o un vehículo que frena o que obstaculiza la calzada delante nuestra y de forma autónoma el vehículo, si ve que no reacciona el conductor, pues frena, aplica los frenos él.
Es un buen porcentaje, Juan Luis. Es un buen porcentaje.
Es muy, muy importante. Este es el sistema que ha demostrado más eficacia de todos los ADAS que tenemos ahora mismo en el coche. Si además se le añade detección de peatones y de ciclistas, todavía la potencialidad es mayor. En entornos urbanos pues también pueden evitar un número importante de accidentes, adicional a lo anterior, que era colisiones contra otros coches.
¿Me
oís ahora?
Sí, sí. ¿Tú nos escuchas
vale,
bien?
Perfecto, sí, perfecto, es que se ha desaparecido un poco.
Vale, ok.
Vale, entonces este es el sistema que quería destacar porque es el más potente. Pueden los oyentes preguntar, bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué sensores se basa? ¿Cómo funciona en mi coche? Bueno, pues básicamente lo que hace es que el coche recibe información de dos sensores para este tipo de sistemas. Uno es la cámara que está colocada en la luna parabrisas.
Uh-huh.
Imagino que muchos usuarios la ven o la saben dónde está, ¿no? Detrás de la luna parabrisas, en la parte de arriba, detrás del retrovisor, hay una cámara que va enfocando hacia adelante, entonces ofrece información visual. Pero también se potencia la señal que recibe esta cámara con un radar que llevamos en el frontal, a veces escondido detrás del anagrama, por eso han aumentado tanto los tamaños de los anagramas de los coches,
uh-huh.
entre otras razones, que también pueden ser estéticas o de marketing.
Pero bueno, coincide, ¿no? Vamos a decir que coincide.
Sí, para alojar los radares detrás, otras veces van más abajo detrás de la rejilla, pueden ir en varias posiciones, pero un radar frontal de largo alcance que tiene visión, vamos a decir, aunque no es visión de luz, es visión realmente del rebote de la señal que manda el radar, tiene un alcance de 300 metros. La cámara tiene un alcance un poco inferior. La fusión de ambos manda información a la unidad de control del coche de lo que tenemos delante. Y cuando considera, por los algoritmos que tiene y el procesar la información, que lo que tiene delante es un coche que está frenando, o cuando tiene detección de peatones, un peatón que se está moviendo y cruza por delante, o algo que es un peligro, entonces aplica los frenos con total intensidad y puede evitar algunos, muchos accidentes. Wow, si la irrupción es repentina, cerca, etcétera, y no hay posibilidad física de evitarlo, no lo evita. No lo evita siempre, pero tiene, vamos a decir, un tiempo de reacción despreciable, bajísimo, comparado con un ser humano, que siempre tenemos algo de tiempo de reacción, ¿no?
Hombre.
Pues en torno a un segundo, depende de las circunstancias. Este sistema es muy potente.
Sí,
luego hay sistemas como el mantenimiento
sí.
de carril, que en los coches nuevos todos los usuarios habrán observado, pues que a lo mejor sueltas las manos del volante unos segundos, no están hechos para conducir, están hechos solo para reforzar tu conducción, ¿no?
Este es el del aviso.
Sistema de asistencia.
Este te iba a parar, Juan Luis, porque este es el del aviso.
Sí,
este, al que le gusta conducir, suele hacer jueguecitos de vamos a ver cómo responde este tal, pero a mí que no me mueva, y al final lo desactivan. Es que lo desactivan porque dice, a mí porque me está haciendo, me está sujetando ahora que yo quiero entrar. Y luego el aviso de que el coche no conduce solo, que tienes que conducirlo tú, que esto es solamente para ese momento de despiste.
Sí, sí, eso hay que dejarlo clarísimo, porque incluso a veces en artículos periodísticos, ya no digamos en redes sociales, noticias, etcétera, muchas veces, y desde hacía tiempo, no de los últimos, en el último año con los nuevos modelos, muchas veces lees que un vehículo, por ejemplo, un vehículo Tesla ha tenido un accidente cuando era conducido en modo autónomo, y piensas, pero ¿qué están diciendo si los coches no conducen en modo autónomo? Hoy no conducen en modo autónomo. Hoy todos los coches que hay en el mercado los conduce el conductor. Y el único responsable de la conducción, hoy por hoy, es, de momento, el conductor.
Mira, algunas veces en otros...
Ya iremos a niveles más altos, ya veremos.
En otros programas, no me acuerdo quién era, Edu. ¿Michael o quién era el oyente que nos preguntaba por los vehículos autónomos? Que cuándo se iban a imponer ya los vehículos autónomos y tal.
Creo que fue Michael, que fue Michael o Alfredo.
Y él decía, creo que no lo veré. A ver, corrígeme tú en público.
Vale, mira, es muy buena pregunta y ahora mismo no sabría qué responderte. Hace ya varios años, en 2017-18, bueno, como esto, una introducción muy breve. Todas las nuevas tecnologías un poco disruptivas tienen un ciclo inicial en el que se crea una hiperexpectación, ¿no? Se crea, pasó con la impresión 3D, ha pasado con muchas otras tecnologías y pasó con el vehículo autónomo hacia 2017-2018, ya se hablaba, y esto están también los propietarios de empresas como Elon Musk con Tesla, que calientan un poco el ambiente y dicen, en 2020 mis coches conducirán de forma autónoma, uno podrá dormir un rato mientras conduce un trayecto. Bueno, estamos en 2025 y eso
no lo he visto.
Todavía no es una realidad. Entonces, es verdad que la conducción autónoma a nivel de desarrollos y experimentación ha avanzado muchísimo,
sí,
pero también es verdad que estamos todavía aparentemente, porque nos pueden sorprender con algo, pero aparentemente estamos todavía lejos de verla en el mercado. Yo diría que la conducción autónoma es objeto de interés para los desarrolladores, fabricantes de vehículos o desarrolladores de la tecnología, y que la acabaremos viendo, lo que probablemente la veamos en flotas comerciales, no sé cómo decir, no para particulares, o sea,
no para irte al pueblo ni de vacaciones y tú ir durmiendo.
Si tú te compres un coche autónomo, pero sí para que una empresa de robotaxis, por ejemplo, pues tenga 150 robotaxis en Madrid circulando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar. Creo que lo veremos, o lo verán los que tengan menos de 50 años, lo verán, seguro.
Vamos, que estás conmigo, lo veremos.
Y los mayores seguramente también, pero creo que eso sí que lo vamos a ver, ya está funcionando, Hay flotas en Los Ángeles, en San Francisco, en China, en diferentes ciudades, hay flotas en grandes ciudades de 100, 200 robotaxis que ya no llevan conductor, ya han pasado por las fases en las que había un conductor de seguridad, vamos a decir, pero ya está eliminado. Y ya funcionan de forma autónoma, con mayor o menor aceptación, porque también hay quejas de ciudadanos, a veces quedan parados en cruces, cosas, ¿no?
Bueno.
Pero ya están, digamos, en una fase de pruebas piloto para ir probando cómo funcionan, o sea que algún día lo veremos. Pero, insisto, y me puedo equivocar, creo que te vendan un coche autónomo para un particular, por lo menos a corto plazo, en unos años no soy capaz de imaginarlo y tampoco sé qué coste podría tener.
Para irte al pueblo, que es el tema de hoy... Yo es que, desde luego, sigo insistiendo en que no lo veré.
También cabe la posibilidad de que haya circuitos específicos para los vehículos autónomos, ¿no? Carreteras especiales ya supermarcadas, ¿no?
Bueno, pero eso, subiendo a Benasque, ya te digo yo que no lo vamos a ver.
Pero a lo mejor carreteras ya más específicas para vehículos, pues a lo mejor pueden empezar por ahí.
Yo creo, y Juan Luis nos lo dirá, claro, se prueba en Los Ángeles, se prueba tal... Claro, si tú ves lo que es, digamos, la estructura de esas calles, ostras, es que son avenidas anchas, es que son líneas rectas, en Zaragoza también, eso es. Métete por el tubo, venga, por la zona de la calle Mayor, todo el coso, tal. Anda, que tremendo.
Yo a medio largo plazo sí que veamos el tema del transporte personal a nivel de taxi.
A nivel de taxi me haces callar. Y, en urbano.
Transporte de mercancías, pues sí que a lo mejor lo veo pues a medio largo plazo. A nivel de usuario particular no lo veo, no, yo no creo que lo veré.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el momento que se le cruce el cable a alguno de estos, tipo al Elon Musk o algún primo de estos así loco que diga, pues venga, yo tengo aquí la tecnología, sé cómo se hace todo esto y basta ya de tonterías. Porque yo, mi pensamiento es, igual que creo que ya está fabricado el iPhone 23, que yo creo que ya está fabricado. Lo único que
ya no será ni iPhone, que será otra.
Que no lo estarán dando con cuenta gotas, porque si no lo venden, yo creo que también en el tema de vehículos o de otro tipo de tecnologías, yo creo que todo esto ya está súper mega. Bien confeccionado todo a niveles, pues no sé, de grandes gurús, en los que solamente falta que salga pues un Elon Musk y diga, venga, va, que lo saco yo barato y,
sí, pero si y para el mercado. Todo el tráfico igual y todos los coches iguales, tira que te andas. Pero si te metes con coches súper dirigidos y metes una 4L ahí en medio...
Sí, esto, ya, yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho que, por ejemplo, en Madrid tienen, si tienen paro no es porque quieren. Que hicieran cursos de chapistas y que llevaran a cuatro conductores de Zaragoza a Madrid y se acabaría el paro en Madrid, ¿no? Pues sí que evidentemente pues creo que sería complicado, ¿no? Combinar las dos circulaciones, sobre todo por la parte humana, ¿eh? No por la parte de las máquinas. Yo creo que lo peligroso seríamos nosotros.
Hay una parte muy importante que yo creo que es la parte que quizá, y a lo mejor Juan Luis me quita la razón, pero hay una parte que es la parte sobre la responsabilidad cuando ocurre algo. Esa es una parte que es muy compleja
de tratar.
Aquí estamos hablando todos, estamos pensando en el mejor de los escenarios, una autovía con un carril específico, con unas medidas determinadas, unos horarios determinados, pero luego eso meterlo dentro de una ciudad. ¿Qué ocurre cuando el coche tiene que tomar una decisión? ¿Qué ocurre cuando hay un accidente? ¿Quién es el responsable? ¿El fabricante? ¿El software?
¿El seguro lo cubre?
Tenemos un problema muy importante que ahora tenemos muy fácil, o menos complicado, no muy fácil, pero que ahí posiblemente es donde tenemos un impacto importante. Pero bueno, yo, por ejemplo, yo desde aquí, como presidente de ATA, además, a mí me encanta coger un taxi y que me lleve un taxista, un conductor profesional, con todo en regla, con un coche en condiciones y como corresponde. O sea,
yo también lo prefiero. Bueno, no sé si será la edad o qué, pero eso de ir detrás y que el coche vaya solo y ver que el volante se mueve me iba a poner muy nerviosa. La verdad.
Cosas que están muy bien y que la tecnología y la digitalización ha venido para quedarse y que nos facilita mucho la vida y todo esto, todo muy bien. Pero yo también me gusta mucho partir una lanza siempre en pos de
las personas
y del trato personal.
Las personas.
Y bueno, y me lo llevaría un poco al tema de hoy.
Sí, sí, al terreno de hoy, totalmente.
Estamos hablando que la despoblación y todas estas cosas y la dureza del pueblo... Y además, pues digitalizamos todo lo posible y quitamos el pequeño comercio del pueblo porque compramos en una plataforma una camiseta, unas zapatillas o una barra de pan, porque ya hacemos a veces cosas que son un poco absurdas, nos lo sirven, pues ya el comerciante de pueblo que tiene que lidiar con las comunicaciones, tiene que lidiar con las conexiones, tiene que lidiar con el poco... público, poco cliente opcional que tiene, porque hay poco... Y además, se tiene que pegar contra una gran plataforma de distribución que es capaz de reventar precios y de tener un servicio logístico fantástico, que esa es gran parte de su éxito, aunque vaya a pérdidas, ¿eh? O sea, las grandes distribuciones en la logística no es donde está el tema. Entonces, todo eso todavía se les pone mucho más cuesta arriba y ese es un poco donde tendríamos que empezar a crear, porque realmente eso no crea esa red vertebradora de territorio y eso facilita mucho que la gente salga. Y yo tengo, pues por mi cargo, mucha información sobre el comercio y como persona ya de cierta edad, pues muchos amigos comerciantes, ¿no?
Claro.
Y hay cosas que son sangrantes, es decir, que venga una persona a un establecimiento tuyo que está legalmente abierto, pagando impuestos, tasas, tributos, dando empleo, con un estocaje en tienda que vale una fortuna, se pruebe un tipo, un abrigo, vea el color, la talla, el modelo, la marca, y luego lo compre en una gran plataforma, pues yo creo que eso es una gran canallada, creo, ¿eh?
Sí, sí.
Y creo que los comerciantes... aquí estarán de acuerdo conmigo. O sea, bueno. Es decir, y eso sí que deberíamos todos ponernos un poco la mano en el pecho. Es decir, está pasando. Bueno, pues eso lo hacen personas. Quiero decir, y todos somos personas. Pues quizá deberíamos ser un poquito más consecuentes con estas cosas porque siempre decimos que queremos, pero parece que queremos que lo haga otro. Pues también tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Por comprar en el comercio.
Eso que dices ocurre hasta en los talleres.
Claro, por ir a un taller de cercanía de tu confianza en lugar de a saber Dios cómo o dónde.
Ya te entrarán pues bueno. Por la puerta con el, ¿no?
Sí,
con internet.
O te voy a pedir el presupuesto a ti de saber qué piezas de tal no sé qué hace mucho tiempo. Ahora, sobre todo lo digo para los oyentes, cuando en algún taller os nieguen el presupuesto, precisamente es porque ya muchas veces se han tenido que escuchar que, no, es que al final he comprado las piezas en no sé dónde y me las monta no sé quién. Y, hombre, pues como dices tú, es una canallada.
Luego suele ocurrir que cuando eso falla, encima luego...
Ah, luego te vienen a ti a reclamar.
Pasa que te lo solucione Eduardo en su taller. Ojo.
Sí, pero es que eso se le ocurre, sí, lo que hablamos.
Es que, quiero decir, llega un momento ya que, bueno...
Hay mucho negocio que lo que hablamos. Unas zapatillas, pues me las... Pruebo aquí, las miro, el modelo, qué tal me quedan, qué talla es, la horma me va bien, me lo pienso y luego las compro a no sé quién, o el coche o la bicicleta que ocurre, y luego el señor este de la tienda de bicicletas que tiene la marca oficial esta, le voy a reclamar la garantía de mi bicicleta, pido rapidez porque es que la bicicleta es nueva, está en garantía. Pero la ha comprado a Perico de Ciudad Real, que no lo conozco de nada, pero que la tenía 20 euros más barata.
Que pues todo debe convivir. Es decir, que no se entienda esto por
no
denostar una parte o la otra. Pero la parte que a nosotros nos toca, la defensa de los intereses de los autónomos, lo que tenemos que buscar es ese marco de convivencia en el cual, si hay primero hay que ser consecuentes con lo que tenemos, con el cambio que hemos sufrido, porque sobre todo nuestras generaciones son las que quizá más han visto este cambio respecto a la digitalización, a esa logística tan exacta, que todo esté en su... más que las generaciones anteriores. Y eso al final nos lleva a un modelo de vida diferente y nos hace un poco cambiar todos esos parámetros, ¿no? Pero que, pues bueno, pues también las administraciones tendrán que crear esos paraguas que protejan en cierta medida al más débil. Pues de alguna forma, vía impositiva, vía buscar esa solución, porque si no, esto es muy difícil de mantener. Muy bonito decir a alguien, no cierres el taller, pero ¿quién pone el dinero, tú o yo?
Claro, pero claro, es que un cierre no es nada barato.
¿Tenemos que tener un taller en el vuelo? Claro que sí, ¿quién lo paga?
Si me permitís, ahí el taller ahí tiene una ventaja que entiendo tienen otros comercios, ¿no? Y es primero, la cercanía que tiene con el cliente y la dificultad que tiene un negocio online, vamos a decir, de acometer una reparación o un mantenimiento. Sí que es verdad que pueden pedir un recambio y seguro que lo van a conseguir más barato si vaya usted a saber de qué procedencia, ¿no? Pero
sí, claro.
Pero luego no lo sabe montar, no tiene ninguna garantía. Eso a una tienda de ropa, vamos a decir, con la canallada que comentaba antes uno de los contertulios,
sí, Jorge.
Se lo puede hacer y, de hecho, muchos amigos que tenían tienda y han cerrado me lo han contado. Es relativamente frecuente, pero un taller tiene ahí una ventaja. El taller se gana la confianza del cliente porque le resuelven los problemas y el cliente sabe que es muy complejo reparar. No lo puede hacer, digamos, en su casa como bricolaje o por lo menos... No debería de nadie, y no creo que casi nadie sensato, vamos a decir, se ponga a repararse el coche él.
Uy.
Alguno.
Uy.
Sí, ya tengo yo que
Juan Luis, Juan Luis.
Te lo puedo asegurar.
No vamos a abrir eso porque nos da para una hora más de programa, ¿de acuerdo?
El amigo del amigo del amigo.
Vamos a escuchar también un mensajito que nos llega de nuestro... Bueno, nos ha mandado también un mensaje Dani desde Alcorcón, al principio del programa, que nos saludó y nos decía que nos escuchaba. Maravillas desde Cejín también nos estaba mandando mensajes. Y en esta ocasión un audio de nuestro amigo Michael desde Murcia.
Muy buenas tardes a todos los tertulianos. Me acabo de incorporar, no me he quedado con los nombres. A ver, en el tema del declive del pequeño taller, ¿cuánto creéis que tiene de culpa el hecho de que las marcas cada vez vayan por la tecnología o no? Yo no creo que sea solo por la tecnología. Cerrando la posibilidad de acceder a muchas de las partes del vehículo a la hora de poder reparar, cuando antes era tan sencillo como que todo eran piezas visibles, todo eran piezas fácilmente intercambiables o reemplazables, y ahora es dificilísimo porque el 99% del coche es electrónica.
Juan Luis, director de desarrollo, dile tú.
Pues mira, me viene muy bien, de alguna forma refuerza, aunque no sea compartido por todos, no importa si generamos un poco de debate.
No, aquí hay que hablar, no, tú tranquilo.
Refuerza lo que decía antes, ¿no? La reparación, esto no es bueno directamente por el diseño de los coches, pero se dificulta, se tiene menos acceso. Hoy en día, no, hace tiempo ya.
Sí.
Es prácticamente imposible que, bueno, ya no se utilizan bombillas halógenas prácticamente, pero aun cuando hace varios años ya es imposible cambiar una bombilla en casa, quiero decir, una cosa tan sencilla. Y a veces hay que desmontar el paragolpes para poder sacar el faro, o sea, unas cosas increíbles.
Sí.
Entonces, intentar hacer bricolaje casero, repararse un coche, es una locura, aparte de la seguridad. Por ejemplo, no sé, alguien puede cambiarse un neumático. Puede cambiarse un neumático y seguir circulando y luego vas a circular a 120 kilómetros por hora con ese coche.
Bueno, piensa, Juan Luis, que ya hay muchos modelos que ya no llevas la rueda de repuesto.
Sí, muchos. Sí. Y simplemente cambiar los neumáticos, hay que resetear la centralita porque hay que poner los controles de los monitorización de la presión de los neumáticos, hay que ponerlo a cero, hacer un reset después de haber cambiado los neumáticos. Es imprescindible recurrir al taller. Sí que es verdad también que el taller multimarca tiene cada vez más dificultado el acceso a mucha información. Los fabricantes no lo ponen fácil.
Eso toda la vida.
Y no lo ponen fácil, están obligados a suministrar la información, pero no gratis ni fácil.
Están simplemente obligados a facilitar la información. Otra cosa es cómo. Pero sí.
Y es complejo. El taller multimarca, zona rural o en zona urbana, pero en zona rural aún todavía más. Toca más tipos de vehículos, probablemente aún más complejo, pues no lo tiene fácil. Pero sí que tiene, por otro lado, y de hecho pues conozco talleres en zonas rurales pues que funcionan muy bien.
Sí.
La verdad es que me maravilla cómo lo hacen, porque lo mismo reparan un tractor que un turismo.
Sí.
Básicamente, no, ya te iba a decir que una moto, no es verdad, motos no lo he visto reparar, pero coches de todo tipo y tractores, etcétera, no lo tienen nada fácil, pero consiguen fidelizar al cliente, le dan una buena respuesta. Imagino que se especializan en las averías más comunes, mantenimientos más comunes y vehículos que ya están fuera de garantía, etcétera, pero que funcionan muy bien, porque tienen al cliente muy, muy contento, muy fidelizado.
Tenemos otro mensajito que en esta ocasión nos llega desde Valladolid. Alfredo, buenas tardes.
A ver, buenas tardes, chicos. Es cierto que las bombillas siempre han costado mucho cambiarlas y tal, sobre todo siempre un faro donde iba la batería y todo eso. Pero es que ahora, por ejemplo, en el Nissan Juke tienes que quitar la aleta y el paso de rueda para poder sacar el foco y cambiar una bombilla.
De atrás.
Pues claro, sí, eso yo, por ejemplo, pues a la media hora he arrancado todos los cables y todo.
Qué grande, Alfredo.
Los coches de usar y tirar, cuando algo no funciona, pues a la
No, porque ya eso ya por normativa europea ya ahora hay que pasar a reparar. Ahora, antes de usar y tirar, ya eso ya no se puede. Eso ya no se lleva.
El coche este, pues como el cleaner, una vez que lo he usado, ya se me ha llenado el cenicero. Pues venga, pues otro coche nuevo y ya está, claro.
No, el tema de las bombillas sí que incluso ahora ya no es obligatorio llevarlas en el coche porque no hay ningún
costo. No hay quien se las ponga.
Es más, antes te entraba un cliente a cambiar una bombilla al taller y decías, en 5 minutos te la cambio. Ahora ya lo mandas al bar, almuerza,
come.
Y luego ya veremos si nos ha dado tiempo a cambiarla.
No conduzcas durante el próximo mes de noche y ya está, ¿no?
Lámparas, que haya que quitar un paragolpes para cambiar una lámpara, a veces los ingenieros ahí patinan a veces.
Pues bueno, no lo sé, igual está diseñado así a propósito, evidentemente.
No lo sé yo.
A ver, al final también, un poco hacia donde se va todo lo que es la tecnología del vehículo, que es también a que el vehículo esté conectado. Toda esa conectabilidad, el ordenador, que no me toque nadie, esta información, toda esa informática que lleva esa electrónica, pues hombre, yo también te diré que a lo mejor es preferible que quien lo toque sí que esté bien especializado y sepa lo que está tocando, a que pues se cargue cualquier cosa.
Un mínimo de mantenimiento tenían.
Sí, eso sí, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Para el usuario.
Sí.
Te toca una lámpara fundida por la noche, pues tiene que ser que la pudieras cambiar, que no depender de una grúa o de un taller abierto a 24 horas, que es complicado.
Pues sí. Vamos a ver, que tenemos más mensajitos por aquí. Michael, de nuevo, ¿qué nos dice desde Murcia?
Madre mía, a mí que tengo un Octavia y uno de los defectos que tiene, de los pocos defectos que tiene, es que se le funden las bombillas continuamente. Sin ir más lejos, hoy mismo he comprado una H7 que la tuve que cambiar hace poco, y si tuviera que hacer todo eso, tiro el coche por un barranco.
Bueno, pues podría ser. Y nuestro amigo José desde Zaragoza.
Buenas tardes. Y en el caso del Volvo, por ejemplo, XC90, pues son dos pasadores, desmontas el faro completamente y se trabaja más a gusto que un arbusto. Eso es una gozadica. En el caso del Mitsubishi Montero de los 90, en el Galloper, recuerdo qué faro es, hay que sacar el recipiente del botellín de refrigerante, pero se saca muy fácil también. Entonces, porque está el mercado como está, pero si no, pues volvamos a los coches de los 90.
Claro, pues vamos a comprar coches viejos solamente, claro.
Bueno, no te vas muy allá, José, es decir,
no puedas circular por Zaragoza, pero cómpratelo.
El mercado de segunda mano es el top ventas, o sea que...
Tenemos por aquí a los oyentes grabando audios de momento, mientras se siguen grabando, pues, vamos avanzando.
Juan Luis, ya ves que tenemos oyentes muy puestos en el tema de las reparaciones. Bueno, es que claro, realmente reparaciones, cambiar una lámpara, ¿verdad? Pues es que no lo hemos considerado nunca reparación hasta hace unos años, claro.
No, antes no lo era, pero claro. Ahora ya sí que lo es.
Ahora ya sí.
Sí, bueno, antes por cambiar una bombilla, normalmente no cobrábamos los talleres porque era una operación muy sencilla. Y hoy en día hay tarifarios que hay tiempos importantes de cambiar una lámpara.
Sí, sí, sí.
O sea, en el caso, por ejemplo, que decía Alfredo, de desmontar medio coche para cambiar una lámpara, entiendo evidentemente que cambiar una lámpara te cueste 300 euros.
Claro, claro. Que es normal. Evidentemente. Bueno, se nos han hecho las 7 y no me he enterado. No sé vosotros, pero claro, es que no, esto es una locura.
¿Podemos seguir escuchando algún audio más por aquí? Michael, ¿qué nos dice?
Bueno, y abro otro debate. Lo de que ahora casi ningún coche lleve rueda de repuesto y cada vez haya más modelos que no lo lleven, ¿ha sido antes el huevo o la gallina? Me refiero, ¿ha sido antes el hecho de que cada vez hay más inútiles y más tuerzos que no saben cambiar una rueda? ¿O ha sido el hecho de que de esa manera, con los antipinchazos, evitan que la gente tenga que cambiar una rueda?
Yo pienso que es el económico. 500.000 coches por tantas ruedas de recambio, fíjate tú lo que se ahorran.
Sí, pero el problema viene cuando un día revientas y no es un pinchazo, claro. Ha reventado, que te quedas tirado en la carretera un domingo. Antes teníamos al herrero, al gasolinero del pueblo, que te arreglaba el pinchazo un domingo, y ahora no puedes llamar a la puerta de nadie ni un sábado porque nadie te ha arreglado un pinchazo ni tiene ruedas para cambiar.
Ni tiene las ruedas, porque antes sí que teníais más estocajes de cosas, no, claro, eran cuatro, pero ahora...
Hoy en día son 20.000 tipos de ruedas, 20.000 medidas, 20.000
dibujos. Es inviable.
No. Las pides de un día para otro y con cita previa las tienes que preparar.
Y quizás creo entender que con un pinchazo, pues evidentemente se puede reparar lo que es un pinchazo en sí, pero si has utilizado la goma esta del reparapinchazos, una vez que le has hinchado la rueda con el reparapinchazos, la rueda ya no
había tenido que remarlo, ¿no? Media hora para poder poner el parche.
Bueno, pues muy bien, todo facilidades para entrar a vivir. Alfredo.
A ver, luego también hay una cosa que se llama manual de instrucciones que mucha gente... Yo el Scenic, el Scenic modelo 1, el MK1 que salió, es una de las bombillas, no, pues un tío desmontó el faro y claro, si giras la rueda hacia la derecha, hacia la izquierda, no me acuerdo, en el paso de rueda hay un postiguillo que se llama en mi pueblo, ¿sabes? Una ventanita que la quitas una rejilla y está la bombilla ahí mismo. Y hay gente que se ha cargado los faros y todo, pues no lees el manual.
Pero ahora tienes un problema tienes un problema añadido, que ahora manual de instrucciones ya no llevan. Ahora lo tienes metido en la radio y tienes que saber
manejarte
en la radio.
Sí. Madre mía. O tienes un QR que te descargas el manual en el QR, que si no tienes cobertura te quedas tirado sin
antes coche. Buscabas cambiar bombillas, te hacías una marquita en la esquina y sabías dónde estaba en el librito. Pero ahora igual te pegas media hora buscándolo en el multimedia.
Atiento, ¿no? Antes en los coches ya directamente cambiaba la bombilla, pero... Joder, madre mía, José.
Sí, el mercado de vehículos de ocasión está pues muy cotizado y no es por hacerme competencia ni tirar piedras a mi tejado, pero donde esté un todoterreno, pues aparte de que no se pueda andar por las zonas de bajas emisiones, pero hay que tener en cuenta que solo un 0,0001% del planeta está asfaltado. Y los todoterrenos claro. viejos, pues no sé yo si los nuevos van a llegar a esa cantidad de miles y miles y miles de kilómetros con esos motores. ¿Qué? Manual de instrucciones en los coches en un país en el que somos 43 o 45 millones de ingenieros, de seleccionadores nacionales, de cardiólogos, de... ¡Hombre, por Dios! ¡Qué manera de gastar dinero!
Ahí tienes razón, pero te has olvidado el dato de que sabemos que somos 47 millones de ingenieros, pero todavía nos tienen que explicar cómo funcionan las campanadas cada año.
Hostia, es verdad. Que, bueno, es que eso te lo aplaudo.
Vaya tela.
Bueno, Juan Luis, ¿sigues ahí? Porque yo me acuerdo que estás, ¿eh?
Sí, no, estoy muy entretenido escuchando.
Qué pena, la verdad es que hubiera estado bien el poder tenerte aquí porque hubiera dado más tiempo, más juego a todo, pero déjanos ya una última reflexión de adaptación o de las tecnologías, no sé, lo que tú quieras.
Bueno, la reflexión que llevo unos últimos años haciéndome es que... Bueno, me da un poco pena la situación del mercado del automóvil, la baja renovación, la baja tasa de renovación de automóviles que tenemos en el mercado. Ahora mismo en España ya pasamos de 14 años de la edad media de los vehículos.
Sí, rozamos ya los 15.
Yo soy un culpable de ello, sí.
Y me da un poco de pena, habiendo seguido la evolución de la seguridad, sobre todo que es la parte que más me he dedicado a los sistemas de seguridad de los vehículos, pues ver que al final no nos beneficiamos de todo el potencial que tienen los vehículos nuevos porque no los renovamos. Eso en cuanto a seguridad, pero si hablamos de sostenibilidad o economía mismo, por ejemplo, uh-huh. pues también me da pena las bajas ventas de vehículos eléctricos. Ya sé que es otro melón para otro día, porque cuando mencionas el vehículo eléctrico, y me pasa con mis amigos de otros sectores, de otros mundos.
Nada, que te vendrás un día, ya verás ya.
Hablas de vehículos eléctricos y hay algunos que son, como no sé cómo decir, enemigos, que parece que les estás ofendiendo, y hay otros que son pro. Yo soy totalmente agnóstico en tecnología, o sea, hay que comprar lo que te interese, lo que te va bien para lo que tú necesitas.
Pues
para todo el mundo.
Pues, totalmente, no, claro.
Pero para el que le cuadra, pues yo tengo un compañero de trabajo que hace todos los días 70 kilómetros para venir, 70 para volver, uh-huh. y desde que se ha comprado un coche eléctrico y vive en una casa unifamiliar donde tiene cargador, obviamente, vale. pues se gasta una quinta parte que cuando venía claro. con un diésel. Quiero decir con esto que hay que ser agnóstico y comprar lo que te encaja para tu uso, pero es una muy buena opción para el que le encaja.
Pero es que precisamente en otros programas lo que hemos dicho...
No se venden tampoco.
Claro, pero precisamente lo que hemos dicho, que lo acabas de decir tú, es decir, la tecnología está muy bien, pero la que necesite la persona, no que me lo impongas.
Claro.
Que este claro. es el matiz que hay que hacerle llegar a las administraciones.
Hablaba de enemigos, yo mi enemigo no son los vehículos eléctricos ni las nuevas tecnologías, mi enemigo es el banco, que no me da
hombre, para la financiación.
A claro. los vehículos.
Claro, que esa es la otra.
Para mí esa es la principal variable por la que no se están vendiendo.
Claro, claro.
No podemos buscar refinamientos y excusas, que si la autonomía, que si tal, que si cual. Mira, si en el momento que el coche eléctrico cueste igual o menos que el de gasolina... No digo que en ese momento todo el mundo se compra eléctrico, no, pero no. en ese momento empiezan a venderse, y se llega a un punto que se estabiliza en torno, pues, un 20, un 25, un 30% de la gente tendrá eléctrico y ya. Pero eso, ahora estamos en un 0,3%, las ventas no llegan al 10%, ni contando híbridos. No, acaba de romper, ¿no?
Y además te digo algo, la inmensa mayoría en ciudades y no en los pueblos, o sea que...
Ah, bueno, luego también tiene su, claro.
Claro, es que esto es así, que siempre nos vamos a la ciudad, y es precisamente por lo que quería hacer un programa de los pueblos, porque no tienen, no es lo mismo, y ni la ciudad es tan buena, ni el pueblo es tan malo, ni el pueblo es tan bueno, ni la ciudad es tan mala. Vamos a encontrar ese punto medio, ¿no? Sería mi reflexión, porque además, sobre todo, yo creo que cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos de fin de semana y tal, a todos nos gusta que haya una tiendecita, que me pueda ir a tomar un café, que pueda comer, que me... Joder, si tengo un pinchazo, llegue y lo pueda reparar en un taller, tal. Y eso lo estamos perdiendo en los pueblos. Pero es que claro, hay lo que hay, señores.
Vamos a intentar ahora salir, tomar un café en una cafetería, poder hablar con el de la cafetería o coger un taxi y hablar de política o de fútbol con el taxi.
Ahí está.
Bueno, pues yo dentro de todas
estas malas,
aparte que tenemos todavía algún mensaje, yo creo que llega un momento también importante en la tarde, que fuera del mundo del motor, y todo esto es una gran noticia, es en el que parece ser que se ha firmado un acuerdo de paz en Gaza. Y,
¿en serio?
O sea, sí, que yo creo que eso es una cosa para poder celebrar.
Qué bueno, sí. Eso es un
vamos
cierre.
A ver
lo que dura,
más,
¿no?
Ha sido una más de 24 horas, por lo menos.
Bueno, vale. Bueno.
Yo creo que es una gran noticia.
Pues, ¿qué hacemos? Porque llevamos 10 minutos.
Pues, tengo un montón de mensajes para escuchar todavía. Michael, ¿qué nos dices?
Oye, pues me has convencido. Yo todos los días yendo a trabajar por la autovía, que si no hay atasco tardo un cuarto de hora, cuando con un todoterreno podría ir por el medio del sembrado y en tres cuartos de hora y dos ejes reventados, llego, pues mira, lo voy a hacer mañana.
Hazle caso a José, hombre, que es un buen consejo, hombre.
Claro que sí.
Mucho mejor ir por mitad del campo.
Bueno, pues un tutorial muy rico de Latinoamérica, que quede todo. Si queremos, para otras cosas bien escarbamos, ahí donde, pues esto es lo mismo.
Y sobre todo luego dale like al video y ya está, y suscríbete a su canal. Y ahí tendrás el manual, ahí tenemos todos los manuales. Ay, madre mía. Cristina.
¿Se finí?
De hecho, ¿tendrás que abrir guantera o no hay guantera esta semana? ¿No?
Esta semana no tengo guantera porque ya sabía yo, y eso que nos ha fallado un participante, que si no, tela marinera. No, había preparado guantera, pero he dicho, es inviable. Tengo cuatro personas, van a hablar, los oyentes ya sabía yo que iban a entrar. Y no puede ser, si abro guantera nos dan las 10, no puede ser.
No, pues hasta las 8 tenemos de margen, que viene nuestro compañero Gavior. Pero bueno, de una gran tarde la que hemos repasado, sobre todo pues un poco más desde los municipios, ¿no? Y hablando de la provincia, en este caso en la provincia de Zaragoza, que imagino que se podrá ser extensivo a prácticamente todas las provincias de
es extensivo a toda España, o sea, no es algo nuevo, es como lo que hablabas antes, Jorge, no es algo nuevo que estén desapareciendo bares en los pueblos, tal. Habrá otros que remonten, que vayan ganando un poquito, pero a la hora de la verdad, si miramos las estadísticas, son los que menos. Entonces, bueno, esto hay que hacérselo mirar.
Sí, es cierto que Aragón tenemos un territorio muy extenso.
Es muy extenso y muy despoblado.
Eso sí que es cierto. Y yo sí haría una última reflexión por la parte que me toca en cuanto a los autónomos y sobre todo en cuanto a los negocios, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente vaya a sus asociaciones, se asocie y ahí pida información, pida consejo, pida ayuda cuando sea necesario. De hecho, desde ATA Aragón tenemos firmado un convenio con el Gobierno de Aragón de segunda oportunidad para todos aquellos autónomos, pequeños negocios, que se ven en una situación de dificultades económicas o de cualquier otro tipo, se ven abocados al cierre, y desde ahí nosotros les podemos dar asesoramiento. Incluso diría que todos aquellos que se vean en una situación complicada a nivel económico, que acudan a la asociación, que acudan a Tarvez, que acudan a ATA, que digan estoy en esta situación, porque a veces con muy pequeños cambios que los técnicos dirigen hacia uno u otro sentido, con pequeñas renegociaciones, a veces podemos salvar negocios que son viables y que se ven abocados a eso, y que si en una ciudad es difícil, pues en la soledad de una población pequeña parece que está solo ahí, que no tiene nadie que le ayude, que no puede ser que no tenga incluso capacidad económica para buscar un asesoramiento externo, y para eso estamos las asociaciones, para dar ese paraguas un poco de esa cobertura, que la gente acuda y que se vea, ¿no? Toda esta información de todos los cambios actuales que tenemos sobre la mesa.
Es que es eso.
No
es
verlo con ese miedo. Claro.
Es imposible para un autónomo. Ahí estamos nosotros.
Es imposible estar al día para la normativa. Pero para eso tenemos los técnicos adecuados, para poder asesorar y para poder
invitar. 5 minutos, que no tenemos 5 minutos nunca para preguntar.
Eso es.
Muchas
y
cosas
también,
que preguntamos.
Claro, y también para buscar un poco ese apoyo económico que desde organizaciones mucho mayores que la que es un solo autónomo se puede conseguir en cuanto a consumibles,
a muchas cosas,
combustibles, telefonía, todos esos gastos que tiene un autónomo, que en una población muy pequeña para una sola persona tú no consigues ventajas económicas de ninguna forma, y sí a través de la asociación puedes conseguir un descuento muy importante en el combustible, en la telefonía, unos acuerdos con bancos de primer orden en los cuales puedes ir y te pueden un asesoramiento, una escucha. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Al final el autónomo tenemos un problema, tenemos muchos problemas, ¿no? Y el poco tiempo, la poca disponibilidad de dinero, tanto trabajo, al final lo que nos lleva es a que nos metemos en el día a día nos va comiendo y a veces nos damos cuenta de las cosas tarde. Eso, para eso, hay que acudir a la asociación.
O no eres objetivo, porque estás metido ahí en el problema y a lo mejor cuando lo expones desde fuera dices, no hay problema, ya verás.
Sobre todo cuando es para mal, vemos a veces dramas que dices, esto lo hubiésemos cogido hace 3 meses.
Y lo paramos.
Si hubiésemos hecho estos pequeños cambios, hubiese sido suficiente para salvar la viabilidad del negocio. Con respecto, por ejemplo, a lo que comentábamos de Agustín, pues también desde las organizaciones también hay que acudir a las asociaciones. Las asociaciones deberíamos conjugar el que sale, el autónomo que sale, que se jubila, que ha terminado su vida laboral, que su negocio es rentable, y ponerlo de acuerdo con un nuevo autónomo, un nuevo emprendedor que empiece. Quizá mentorizar unos meses se pueden hacer desde las organizaciones, desde ATA hacemos esa especie de plan de viabilidad, saber qué es lo que vale realmente el negocio para poner un precio justo, porque si no ya sabemos que el que vende siempre vende
barato,
compra siempre compra caro, hacerlo de una forma profesional. Y muchos de estos pequeños negocios, sobre todo en el terreno rural, se podrían salvar, se podría dar esa continuidad, ¿no? Familias que incluso lo están pasando mal en grandes núcleos de población, que bueno, con esa mentorización del que sale, quizá en un taller es un poquito más complejo, es necesario una formación superior.
No es tan sencillo.
Podemos ir buscando esa formación, podemos ir incluso poniendo de acuerdo a estas personas, porque si no es muy difícil. Si yo tengo un taller o cualquier otro tipo de comercio, una población muy pequeña, el mundo es tan pequeño, el mundo que yo veo cada día, que dónde voy a encontrar un posible comprador, un posible sustituto. Exacto. Para eso yo invitaría a todos los autónomos a que nos utilicen, a que sean proactivos,
que no
solamente
usen.
Se asocien y paguen una cuota, sino que además pues que nos vayan diciendo, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros, es nuestro trabajo de cada día, formar, informar, apoyar, asesorar, dar las directrices más o menos adecuadas. Tenemos una extensa experiencia porque nosotros vemos muchos, vosotros desde Atarvez, ¿cuánto veis todos los talleres? Pues bueno, veis los aciertos y errores de unos y otros.
Claro,
y a veces es muy fácil decir, mira, esto no suele salir bien. Luego ya, claro, cada uno
es dueño de su negocio.
Es autónomo y hace lo que quiera, pero a lo mejor a mí, si muchas veces me hubiesen dicho, no hagas esto porque no da buen resultado, pues no me hubiese equivocado.
claro.
Entonces, yo sí que rompería una lanza infundida entre eso, ¿no? Que el asociacionismo, y más en Aragón, yo creo que no lo ponemos en valor lo suficiente. Hay organizaciones como la vuestra, muy buenas, muy potentes, muy sectorializadas, muy preparadas. Y yo entiendo que alguien, mucho más en la zona rural, debería apoyarse mucho en la asociación y decir, oye, o me está pasando esto, o me va a ocurrir esto dentro de 2 años.
O llevo este planteamiento y no sé si...
Pues me voy a retirar, no sé si dentro de 1 o 2, pero voy a retirarme. Pues a lo mejor el momento es empezar ahora. Claro, si empezamos con 15 minutos...
Mal.
Es muy difícil. Pero a lo mejor empezando ahora, ese proceso, es un proceso natural de búsqueda, de que todo eso encaje bien. Y luego, pues bueno, toda la parte que es común a todos los impuestos, cotizaciones, eliminar muchas trabas administrativas, muchas gestiones que las asociaciones pueden ir facilitando.
Sí, que lo facilitas.
Claro,
eso
que
sí.
Al final gana tiempo el autónomo. Un poco ese era un poco el mensaje de última hora, ¿no? De
mensaje que ha dado casi para un programa más. Bueno, pues oye, Juan Luis, ¿sigues ahí?
Sí, sí, aparcado y todo ya.
Aparcado ya, es que he oído, ya estás aparcado, ¿todo bien? Oye, mil gracias. Te voy a tirar el guante y vas a venir un día aquí, ¿eh?
Bueno.
¿Sí o no?
Pues encantado.
Pues mil gracias por atendernos hoy, por estar al teléfono, por entrar en esta conversación, por contarnos un poquito más de esas tecnologías que tanto nos vuelven locos. Y bueno, a los que estáis aquí conmigo, pues oye, fenomenal ha estado esto, ¿no?
Sí, era muy bien. Es una
Jorge, que se
nueva.
Jorge, que se estrenaba.
Yo me estrenaba y eso, es el tema este de la radio, que la oyes, pero nunca la ves.
Bueno, pues escucha, que sepas que también te han estado viendo, ¿eh? O sea, que...
Sí,
pues, sí, que esto...
Pues,
los sistemas HADAS de la radio pues han llevado también a que tengamos que poner cámaras para las tomas falsas, la petición del bar o...
Y entonces tendremos que pedir disculpas por hecho pasar mal.
Bueno, pues
nos vemos el miércoles que viene.
El próximo miércoles, tema.
El tema va a ser. Buah.
Tachan.
Es que tú te vas a ir por la puerta cuando lo diga.
La patata con cebollas.
No, ya estamos, o con la ITV o.
Camperizaciones.
¡Fua, chaval! Podemos empezar. Te doy 2 horas para
escucha,
que venga, va.
Pero que vendrá alguien de ITV.
Mira, ya no me hace tanta gracia, ¿ves?
Hombre, no, que nos tienen que ayudar.
Que siempre que sí. No te preocupes, que son, bueno, que son muy majos.
Yo es que ves, yo tendría para hacer no un podcast, yo tendría para hacer un par de libros con las ITV. Bueno, hablaremos de eso. Es un tema muy
más
interesante, sí. ¿Camperizaciones o camperiza- mundo caravana? No,
camperizaciones y ya... Vale. Es que no puedo desvelar más. Lo que sí que diré va a ser el último programa. Acabamos ya esta experiencia piloto
está,
que hemos hecho.
Esto ha sido la parte piloto y ahora cuando empezamos ya la de verdad.
Pues ya vamos a empezar en serio.
Claro, claro, claro.
Pues eso, que le hemos dado ya el miércoles que viene una vuelta a los 8 temas que queríamos tratar. Que...
Me imagino que ya estás pensando en los siguientes 8, ¿no? Quiero
bueno,
pensar.
Aquí la junta directiva me dirá si continuamos o no. Y desde luego los oyentes. Esos bueno, son los que mandan primero.
Venga,
desde
pues
luego.
Mañana un informe a primera hora en mi oficina y lo
exactamente. Y plasmamos. Bueno, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.
Gracias, chao.
Gracias. Un saludo.
Hasta luego. Un saludo.